Estamos en una área de nidificación de dinosaurios y por lo tanto lo que encontramos son muchos restos de cáscaras de huevos. No es normal encontrar los huevos enteros, pero sí encontramos en el sedimento muchos fragmentos. Las cáscaras de huevos son muy características porque los huevos están compuestos por cristales que son inorgánicos, pero que vienen ordenados por una estructura orgánica. Entonces, en la sección y en la superficie somos capaces de reconocer esas estructuras. Por lo tanto, sabemos que son cáscaras de huevos.
Pero yo lo veo y a mí me parece una piedra por ahí como otra que hay al lado.
El reportaje.
Bueno, pero ¿qué es la
diferencia? ¿Algo veis vosotros para diferenciarlo e identificarlo inmediatamente como cáscara de huevo de dinosaurio?
Sí. Una cáscara de huevo, característicamente, es una superficie cristalina que tiene una estructura de empalizada muy característica. Si tú la ves a simple vista, probablemente te pueda parecer una lámina de cualquier cosa. Pero si tú ves esto a la lupa, es inconfundible. Y una vez has aprendido cómo son los patrones de ornamentación que tienen por la superficie externa y los patrones que tienen por la cara interna, son muy fáciles de reconocer. Pero además, yo estos me las estoy encontrando aisladas, pero cuando en el sedimento soy capaz de encontrar un huevo, me las encuentro ordenadas. O sea, me las encuentro alineadas formando el huevo cortado por donde lo haya cortado la erosión. Entonces, es inconfundible.
Estamos escuchando al profesor Francisco Ortega, paleontólogo del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, que coordina y dirige una excavación durante estos días del mes de septiembre a los pies del embalse de Buendía, que llena el paisaje en este punto entre las provincias de Guadalajara y Cuenca. Por aquí debería estar Santa María de Poyos.
La tienes delante de ti, lo que pasa es que unos 30 metros de profundidad.
Aquel pueblecito que quedó sepultado bajo las aguas de este inmenso embalse de Buendía, que a finales de este verano de 2025 pues presenta una imagen de agua embalsada como hacía décadas que no se veía. ¿Dónde estamos desde el punto de vista paleontológico?
Bueno, desde el punto de vista geológico, y que nos da luego un criterio paleontológico, estamos en unos sedimentos que se depositaron a las orillas del mar de Tetis, que es el antiguo Mediterráneo, ocupa más o menos la posición del Mediterráneo. La línea de costa estaría muy cercana a esta posición entre Sacedón y Buendía, y nos encontramos pisando los sedimentos que se depositaron cerca de la costa hace unos 73 millones de años. Hay un lapso de tiempo, pero estamos entre los 70 y los 75 millones de años. Probablemente ahora pisamos lo que ocurrió hace 73 millones de años.
En el Cretácico estamos, profesor.
Estamos en la parte final del Cretácico, estamos en el Cretácico superior. El Cretácico superior termina con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años y nos encontramos unos pocos millones de años antes. En términos de tiempo geológico es muy poco tiempo antes.
¿Quiénes están trabajando en esta excavación este verano?
Bueno, la composición del equipo habitual son los miembros del Grupo de Biología Evolutiva, el proyecto que trabaja sobre la formación Villalba de la Sierra, que es el conjunto de afloramientos del Cretácico Superior que hay entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. El Grupo de Biología Evolutiva está compuesto por gente de la UNED, por paleontólogos de la UNED, por biólogos y geólogos de la Universidad Complutense, por restauradores de la Universidad Complutense y por geólogos de la Universidad de Lisboa. Tenemos también colaboraciones con paleobotánicos de la Universidad de Vigo, con paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales. Digamos que es un grupo complejo que intenta atender a los distintos aspectos de información que nos aporta un yacimiento o una formación con yacimientos como es la Villalba de la Sierra.
Quiero saludar en este momento a Pedro Mocho, es miembro de este Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y él es paleontólogo de la Universidad de Lisboa. Lleva muchos años trabajando en los yacimientos conquenses. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Me cuentas qué estás haciendo ahora mismo exactamente? Porque ¿qué herramienta tenías en la mano?
Estoy trabajando básicamente con cepillo, con scopro y con martillo y en este momento estoy intentando buscar, tenemos varios huevos identificados y entonces estamos rodeándolos con mucho cuidado para intentar ver si podemos primero identificar más huevos de este nido, además poder aproximar de estos huevos.
¿Sabes que aquí hay un huevo?
Sí, aquí en esta zona hay dos huevos, más o menos, y entonces lo que hacemos es aproximamos al huevo para podernos encontrar más. O eventualmente, si no encontramos más, pues acercarnos al huevo que ya tenemos identificado.
Vas quitando poco a poco estas piedrecitas hasta llegar al objetivo.
Exacto. Estés con mucho cuidado, vamos removiendo, porque puede aparecer cualquier cosa y podemos encontrarnos con parte de ese huevo o otro. Y entonces las cascarillas, el huevo está en parte colapsado, entonces es compuesto por varias cascarillas que si encontramos de forma más dura, pues puede fragmentarse. Entonces hay que ir con mucho cuidado levantando simplemente ese elemento porque si no, se nos va.
¿Cómo es ese momento en el que llegas por fin al huevo, después de haber estado horas ahí de forma rutinaria y monótona quitando piedrecitas?
Generalmente nos asustamos porque siempre tenemos la impresión de que, bueno, algo se puede romper, entonces ponemos consolidante, consolidamos, pero obviamente que es una satisfacción. Pero al final, con tantos huevos que vamos encontrando, ya estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Pero obviamente que es siempre una satisfacción poder encontrar más material y poder dar más información sobre la estructura de este nido de dinosaurio saurópodo.
Pedro, ¿qué información nos aporta los restos que estáis encontrando en este yacimiento para ampliar el conocimiento de los saurópodos del Cretácico Superior?
A ver, en la región de Castilla-La Mancha tenemos identificados varios yacimientos y conocemos cada vez más la diversidad de estos saurópodos, ¿no? El yacimiento de Lobeco y ahora el yacimiento de Poyos, donde también encontramos algunos restos de saurópodos en otras campañas. Los huevos añaden un otro patamar, un otro nivel de información, no solo sobre la paleobiología de estos animales, cómo se reproducían y cómo nidificaban, pero también sobre la diversidad de estos animales, porque tenemos por lo menos dos tipos de huevos. Entonces, nos da alguna información sobre esta diversidad y suma información que tenemos ya, que detenemos ya de otros yacimientos de la región.
¿Cuánto falta para llegar a esos dos huevos?
¿Aquí?
Sí.
Bueno, queda tiempo porque hay que ir con mucho cuidado. Vamos avanzando en varios frentes. Vamos avanzando abajo, vamos avanzando arriba. Vamos perfilando también un poco el bloque para prepararlo para removerlo. Pero bueno, yo creo que en 20 minutos, 30 minutos estaríamos ahí llegando.
Pedro Mocho es paleontólogo de la Universidad de Lisboa, pertenece al Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y está trabajando en este yacimiento de Poyos, al lado del embalse de Buendía. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
En el punto en el que nos encontramos de la formación, encontramos un registro paleontológico muy particular. No es tan abundante en restos directos, en restos óseos de dinosaurios y los animales que vivieron con los dinosaurios. Tampoco es muy abundante el registro de flora, que nos permite un poco ver cómo es el paisaje, pero con lo que nos encontramos es con mucha frecuencia puestas, porque no nos atrevemos a llamarlas nidos, porque no sabemos si están hechos de forma intencionada, pero puestas de dinosaurios, conjuntos de huevos que los dinosaurios que vivieron aquí hace 73 millones de años dejaron. Y excavamos particularmente aquí porque sabemos que en esta zona, cerca de la costa, en estas llanuras embarradas, en ese momento de la historia, los dinosaurios venían en enormes manadas y dejaban superficies inmensas llenas de puestas con sus huevos. Podemos estimar, cuando tenemos superficies que somos capaces de medir, que ocupan más de 40 kilómetros de longitud y 20 kilómetros de anchura las zonas que estos animales llenaban de sus puestas y que lo hacían repetidas veces a lo largo del tiempo y durante cientos de miles de años y probablemente millones de años lo siguieron repitiendo. Esas puestas a veces no se han conservado, los pichones, los embriones de los dinosaurios nacieron, destruyeron el nido, se esparcieron, crecieron, pero en ocasiones, por circunstancias que muchas veces desconocemos, esos nidos se malograron y todavía permanecen en el sedimento, en el estado en el que se encontraban cuando las dinosaurias los pusieron. Y eso nos aporta información, primero, a cómo era el comportamiento reproductivo de estos animales. Es muy difícil encontrar información de cómo es la biología, etología de los dinosaurios, qué hacían. Con los huesos es fácil saber cómo eran, pero a veces no era tan fácil saber qué hacían, ¿no? Y esto nos da pistas de qué hacían, al menos cuando intentaban poner sus huevos. Y luego, además, tenemos información de cómo son estos animales, con qué frecuencia estaban, porque sabemos en qué niveles eran capaces de dejar cada uno sus huevos.
Quiero saludar en este momento a Fátima Marcos. Ella es profesora de conservación paleontológica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y forma parte también de este grupo de biología evolutiva de la UNED. La encontramos ahora mismo haciendo qué. ¿Qué haces aquí, Fátima? En esta tarea concreta que tenías entre manos ahora.
Bueno, pues aquí la verdad es que trabajamos como equipo. Esto no solamente hay que descubrirlo, también hay que extraerlo y también hay que restaurarlo. Entonces yo lo que estaba haciendo ahora es, date cuenta que esto puede llegar a pesar unos 300 kilos, entre 300 y 500 kilos podemos tener un bloque de este tamaño con aproximadamente entre 18 y 20 huevos. Entonces tenemos varias labores. Una de ellas es primero localizar los huevos, porque los huevos, tanto por fuera como por dentro, están rellenos de arcilla y esa arcilla es totalmente inestable. Entonces tenemos que estabilizar esto para poderlos sacar de aquí. Entonces, ¿cómo lo estabilizamos? Por un lado, estamos poniendo un papel en toda la superficie, para eso tenemos que localizar las superficies, pero también tenemos que ver dónde podemos localizar un espacio donde dividir el bloque para que en vez de 300 kilos, pues poder sacar dos bloques de 150 o cuatro bloques de 50. Y, por otro lado, entonces eso hace que tengas que profundizar mucho en la roca. ¿Qué pasa? Que claro, nosotros no sabemos si en este nivel hay una apuesta y en el nivel de abajo también. Entonces, es tan complejo la excavación del nido que tú estás viendo como el nido que está por debajo. Entonces,
objetivo, por lo tanto, asegurar que el material que se extraiga de este yacimiento pueda llegar en buenas condiciones a un laboratorio en el que luego trabajar de forma más tranquila, ¿no?
En donde luego trabajar de forma más tranquila, tanto para su estudio como para su difusión, como para poder presentar a la sociedad los resultados de aquello que estamos investigando. Entonces, tenemos esas dos opciones, que tenemos que sacar el bloque que tenemos y que estamos conociendo, pero también asegurarnos de que lo que hay debajo no nos lo estamos llevando ni rompiendo, porque también puede ser tan o más importante que el bloque que tenemos.
¿El trabajo de conservación paleontológica termina aquí o es continuo hasta que termina el estudio y llega la presentación?
Nada, el trabajo de conservación paleontológico no termina nunca, porque estamos aquí para conservar y para extraer esto de la mejor forma posible y perder el mínimo de información de los materiales que extraemos, pero también tenemos que cuidar que cuando lleguen a los museos tengan su espacio, tengan su buena conservación y también que tengan la capacidad de difundir lo que nosotros estudiamos. Entonces, el trabajo de conservación no termina nunca.
¿Se incluye el trabajo de restauración? Sí. ¿O eso lo hace otro profesional? ¿Lo hacéis vosotros?
No, a ver, es que la conservación se divide en conservación preventiva, curativa y restauración. Entonces, todo eso se llaman labores de conservación. ¿Dónde empieza y dónde termina cada uno de ellos? Es muy difícil marcarlo, sobre todo en este tipo de disciplinas.
Digamos que el aspecto que va a tener de forma definitiva el fósil, que se va a extraer esta mañana en este yacimiento, corre también a cargo de vosotros, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace?
Pues mira, por un lado tenemos que quitar, intentamos eliminar todo aquello que pueda ser un agente de deterioro. Entonces intentamos eliminar el máximo de matriz, que en este caso la matriz es muy inestable, intentamos eliminar el máximo que podemos, luego le damos una consistencia mediante consolidantes, mediante unas resinas que son totalmente reversibles, retratables, bueno, que tienen que cumplir una serie de condicionantes, y luego lo que hacemos normalmente es mantenemos su posición poniéndolos en una superficie y dándoles un soporte a esa estructura que va a permitir que nunca se pierda la forma que tenían y que además les esté protegiendo para que no se rompan.
Llevas muchos años haciendo este trabajo. ¿Algún momento específico en tu carrera que no olvides por algún descubrimiento, por algún trabajo del que hayas quedado especialmente satisfecha, Fátima?
A ver, especialmente satisfecha todos los días, porque gracias al equipo de conservación que tenemos estamos siempre investigando y cada vez nos damos cuenta de que lo hacemos mejor. No es que sea una vanagloria, simplemente que estamos investigando para que las cosas nos salgan bien y el equipo que tengo es un equipo muy bueno, el equipo que nos rodea, tanto de paleontólogos como de conservadores restauradores, que estamos siempre ahí intentando hacer las cosas mucho mejor que antes. Y momentos así, pues hombre, el Hueco fue un momento muy especial y muy espectacular, pero ahora mismo, delante de un nido que seguramente tendrá 20 huevos, pues el otro día cuando estábamos aquí trabajando y le dije, Javi, saca un huevo, venga, y lo sacó, pues te hace una ilusión loca, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Fátima Marcos es profesora de conservación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. que trabaja estos días en este yacimiento paleontológico a los pies del embalse de Buendía. Fátima, que vaya muy bien.
Muchas gracias, a ti también.
Vamos a incorporar también el testimonio de Sata García Molinero, es profesora de Escultura y Formación Artística en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Ella está aquí como voluntaria participando en esta excavación paleontológica. Hola Sata, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy buenas.
¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, pues por acompañar a nuestras compañeras de, si te digo la verdad, de pasillo. Bueno, nos incentiva mucho hacer proyectos interdisciplinares y, bueno, gracias a conocer a Fátima, que en este caso es nuestra compañera, habíamos hecho algunos proyectos de innovación docente, pues también de la Semana de la Ciencia, etcétera, y, bueno, pues nos invitaron a venir aquí de voluntaria para comprender otra dimensión de su trabajo y a nosotras nos parecía importante también.
¿Qué idea tenías tú de lo que es una excavación paleontológica?
Pues mucho calor, mucho polvo y muy buen ambiente. Y la verdad es que es lo que nos hemos encontrado.
Se ha cumplido todo
se
eso,
ha cumplido.
¿No?
Sí, sí. Además, bueno, pues también como voluntaria, la ilusión de encontrar quizás pequeños hallazgos que quizás para ellos son bastante más rutinarios, para nosotras es toda, ¿no? Toda...
Cuéntanos, ¿cuál es el día a día y la rutina diaria, quiero decir, de este grupo? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo os repartís el trabajo? ¿Qué te toca hacer a ti?
Bueno, en nuestro caso nos dieron unas instrucciones muy sencillas, en zonas donde no hubiese peligro de dañar nada significativo. Tienen aquí unos profesionales que además de su profesión pues son muy buenos docentes y nada, lo que hacemos por las mañanas, les ayudamos a descargar todo, nos asignan un espacio donde tenemos que trabajar, ya te digo que sin peligro de dañar nada, por supuesto tenemos que dar el aviso si encontramos algo que consideremos que sea relevante y después ser manos para lo que puedan necesitar los profesionales, ya está.
¿Y qué tal la experiencia hasta el momento?
Bueno, maravillosa. ¿Cuántas personas pueden encontrar un huevo de dinosaurio en
sí,
su
pero
vida?
¿Has encontrado tú algo?
Sí, nosotros hemos encontrado un montón de pedacitos, de cáscaras de huevo. Y además nos están enseñando también a identificar si está el huevo completo, si es solo una parte. Bueno, es bien interesante, la verdad.
¿No ha roto ninguno al picar ahí? ¿Se te ha ido la mano?
Espero que no. Espero que no. No, no. Además, bueno, parece que no, pero sí que la gente que venimos de Bellas Artes sí que tenemos un poquito de mano e intuición, ¿no? Haciendo este tipo de labores. Ojo también, el color, las texturas, etcétera. Entonces, torpes del todo, parece que no somos.
Sata García Molinero, muchas gracias, que vaya muy bien.
A ti.
Profesor Francisco Ortega, que está dirigiendo esta excavación paleontológica. ¿Qué aporta todo esto al conocimiento de este entorno que conocéis bien desde hace años en distintos escenarios de la provincia de Cuenca?
Sí, te voy a corregir, no lo conocemos bien. Y ese es el problema, y eso es por lo que estamos aquí.
Con todo lo que lleváis.
Eso es, conocemos, entiendo que poco, pero vamos conociendo cada vez más, y lo que hacemos es intentar aportar nueva información que nos permita entenderlo. Sabemos más lo que nos despista, o sea, dónde tenemos agujeros de conocimiento que lo que sabemos. Y cuando tenemos esos agujeros de conocimiento, vamos a buscar los sitios donde creemos que están las respuestas. Por ejemplo, en esta historia de la Formación Villalba de la Sierra de la que estamos hablando, y os decía que tenemos el yacimiento de los huecos, los yacimientos de pollos y otros 25 yacimientos, no tenemos muy claro cómo es el orden de los acontecimientos. Y eso nos lleva a ir buscando información en forma de fósiles en los distintos yacimientos para que logremos dar un relato histórico de cómo son esos millones de años. Entonces estamos saltando desde el sur de la provincia de Cuenca, desde pocos kilómetros al sur de Cuenca, los huecos, Portilla, hasta el sur de la provincia de Guadalajara, en los distintos puntos, intentando colocarlos en orden cronológico para intentar entender cómo se suceden esos acontecimientos. Porque esos acontecimientos también los tenemos que comparar con lo que está pasando en el resto de Europa. Lo que sabemos es que lo que estamos viendo aquí no corresponde con lo que hay en el resto de Europa.
Claro, ¿y qué puede aportar todo este conocimiento que se extrae de esta tierra, de estas piedras, uh-huh, al conocimiento general de ese momento en la historia del Cretácico?
Mira, el momento de la extinción de los dinosaurios es uno de los momentos más célebres de la historia del planeta. Es una extinción terrible en la que acaban desapareciendo casi todos los dinosaurios, excepto las aves, desaparecen y se renuevan completamente los ecosistemas porque hay una crisis biótica mundial. No sé si te suena a momentos en los que vivimos en la actualidad. Saber cómo se están produciendo esos acontecimientos y luego cómo son las consecuencias nos permite entender también lo que está pasando en la actualidad. Pero lo que sabemos es que no entendemos bien las crisis del pasado. Sabemos cada vez más, pero no sabemos todo. Los modelos que hablaban de cómo se producía la extinción de los dinosaurios, los millones de años previos a la extinción de los dinosaurios, se basaban en formaciones muy bien conocidas en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en Asia Central, y se tenía una idea más o menos clara que la entrada de información muy importante desde Europa, particularmente desde la Península Ibérica, y con una aportación más que modesta del entorno castellano-manchego, lo que estamos haciendo es corregir algunas de esas hipótesis que no eran tan generales. Ocurrían allí, ocurrían en Asia, ocurrían en Estados Unidos, pero no ocurre en todo el mundo porque nosotros podemos matizarlas desde la información que aportamos desde ahí. Entonces, desde aquí podemos ayudar a entender cómo es una de las extinciones más importantes de la historia de la vida, y eso nos puede permitir entender un poco mejor en qué momento estamos y qué puede pasar si nuestros ecosistemas se derrumban.
Profesor Francisco Ortega es miembro del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, director de este yacimiento de excavación paleontológica de Pollos, al pie del embalse de Buendía. Gracias por dejarnos participar un ratito en vuestras tareas de trabajo aquí. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por prestar atención a lo que hacemos.